Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora que discurre de 5 a 6 de la tarde. Tengáis esta hora, ya digo, un programa dedicado al mundo del cómic. Noticias sobre cómics, comentarios sobre cómics, obras, autores y demás. Y por supuesto, todo esto acompañado de la mejor música posible. Esos serán escasos segunditos en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.
Pues aquí está So Happy Together de los Kinks, una de otras muchas segundas sintonías. Yo creo que ya prácticamente podemos empezar a comenzar el programa de hoy. Son las 5 y 5 de la tarde, 4 y 5 en las Islas Canarias, en otras partes del mundo, otras horas distintas, diferentes y variopintas. Y yo creo que ya, pues eso, pues más o menos, a ver si soy capaz de colocar los auriculares de una manera correcta. Ahí, vale, ya está. Perfecto. Decía que ya que estamos aquí a las 5 y 5 de la tarde, podemos comenzar el programa de hoy tranquilamente. Hoy tenemos solamente dos noticias relativas a las editoriales grandes, Marvel y DC, y después todo el resto de noticias son de, pues eso, pues de próximas series, próximos cambios en equipos creativos, noticias que hacen referencia a editoriales más pequeñas. Hombre, sí, Meta Image, que ya es una de las grandes, pero bueno, me refiero a editoriales que no son Marvel y DC, van a ser prácticamente las protagonistas de, pues eso, del programa de hoy. Pero bueno, antes de nada, empezaremos con Marvel y con DC. Con DC, comentaros que ya ha salido publicado en España, yo creo que ha sido esta semana, ha sido novedad de la semana, el nuevo crossover que va, pues oye, a hacer referencia a todo el universo de DC, que es Maldad Eterna. Después del, bueno, pues del último crossover que ha habido en DC, el último lío, el de la guerra de, bueno, se le Pandora, se llamaba la guerra, ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. El caso es que, bueno, ahora tenemos un nuevo crossover, Maldad Eterna, que va a mover los cimientos del nuevo universo DC post-52, bueno, universo 52, y la verdad es que el punto de partida es curioso, cuanto menos. La historia tiene que ver con que en el último crossover, pues la Liga de la Justicia se ha visto teleportada a otra dimensión, a Tierra 3. Tierra 3 era pues esa tierra que lleva en el universo DC desde las primeras crisis, de antes de las primeras crisis, en la que vivían pues los superhéroes eran malos, eran supervillanos. Ultraman, el hombre búho, Owlman, Wonder Woman era... Superwoman creo que se llamaba. Bueno, pues eso, las versiones malvadas de Superman, Wonder Woman, Flash, etc. estaban dominando el mundo. Y solamente después de frente a una persona, que era Lex Luthor, una persona sin poderes, que era el héroe de esa tierra. Cuando había muchas dimensiones alternativas, pues ahí se contaban historias sobre ese mundo. Había, pues oye, había cambios de superhéroes, viajes entre dimensiones y demás. Son muy importantes en Crisis en Tierras Infinitas, este grupo. Más tarde, después de las crisis, se han contado historias sobre ellos. Se hizo una novela gráfica de que hizo Grant Morrison con Frank Quitely, que ha sido reeditada hace un mes o por ahí, hace un par de meses, por ECC. En fin, que eran un grupo que permanecía ahí en la, pues oye, en la mente de todos los amantes del universo ECC. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que en este nuevo universo 52, la Liga de la Justicia se ha visto teleportada a ese universo, y por lo visto, pues en ese universo, los malos les han dado una paliza tremenda y ya les han dejado. ¿Qué ocurre? Que ya, como ya se aburren de ese mundo, pues han viajado a nuestra Tierra para conquistar el mundo. Claro, han llegado y ya han conquistado lo que van. Y además, evidentemente, no está Superman, no está Linterna Verde, no está Flash, no está Wonder Woman, no está Aquaman, no están los... Pues oye, los héroes más poderosos. ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene que hacer frente a esta invasión de gente maligna? Los supervillanos. Lex Luthor, Siniestro, en fin, todos los villanos grandes del universo DC van a tener que hacer frente a estos malos que son todavía mucho más malos. La gracia es que, bueno, va a haber una serie limitada de 7 números que va a contar esta historia. Y mientras en las colecciones principales, los protagonistas, en Superman, en Batman y demás, se contarán cosas relativas a, pues oye, al malo. En Superman saldrá Ultraman, en Batman saldrá Owlman, etc, etc, que sea, aquí van a publicarse mediante especiales. Pero bueno, es que el punto de partida es curioso, cuanto menos, guioniza a Geoff Johns, que es quien está guionizando en este universo la Liga de la Justicia. Bueno, en Estados Unidos ya no, pero aquí todavía está Geoff Johns guionizando la Liga de la Justicia. Dibuja a David Finch, que ha dibujado cómics de terror, más o menos variopintos. Y bueno, la verdad es que yo me he leído el primer número, y el primer número tiene su gracia, tiene su graciejo, tiene su aquel, este primer número. Un segundito, voy a hacer una... no vayáis, como veis, tengo la tos bastante... más gente chunga, voy a ver si consigo ponerme un... Bueno, y ahora ya que hablo de otra cosa, hablo normal. Pero bueno, voy a cogerme una pastillita para la garganta. Enseguida estoy aquí, a ver si encuentro una canción que se pueda escuchar sin que, pues, en fin, sin que nadie se ponga malo de escucharla. Y enseguida estoy aquí, no vayáis, estoy... un segundo.
No more, yaggedy yak.
Don't talk back.
Just finish cleaning up your room. Let's see that dust fly with that broom. Get all that garbage out of sight.
Vale, pues ya estoy. Ya tengo uno de estos caramelos de menta fortísima, capaz de, yo qué sé, de rayar el carbono y ese tipo de cosas. Y yo supongo que ya con esto estará mejor. Así que yo creo ya que más que catarro, yo creo que es alergia. No digo que pensé que esté interesado en mi estado de salud. Bueno, voy a comentárselo. Bueno, comentamos que ya se le ha publicado aquí el primer número de Maldad Eterna, Forever Evil, se llamaba en inglés. Y que, oye, bueno, ese primer número me lo he leído y tiene gracia. Yo creo que va a estar curioso ver a los villanos de fe, porque además la gracia es que estos villanos son muy malos, claro, pero pues en el fondo casi que son niños chicos. Son niños con traje. El Joker se aburre, el Joker es un psicópata, a lo mejor no es un buen ejemplo, pero me refiero a que todos estos villanos coloridos, sobre todo la galería de villanos de Flash, por ejemplo, son gente que tampoco es tan mala, simplemente pues se enfrenta a los superhéroes con trajes de colorines y punto. Malos, malos, malísimos, como son este sindicato del crimen, que es como se llama este grupo de Tierra 3, tan malos no son. Y en el fondo pues tiene su corazoncito, que supongo que será lo que contarán en esta saga de Maldad Eterna. Lo que yo digo, que el número 1 de esta silla limitada de 7 números me ha hecho cierta gracia. Ya se sabe también cuál va a ser el siguiente crossover en el universo DC. Va a llamarse algo así como Futures End. Y va a tener también cierta gracia porque, bueno, va a estar ambientado un poco en 5 años en el futuro. La serie Futures End va a ser una serie semanal que va a contar cómo ha cambiado este mundo en el futuro. Todas las colecciones de superhéroes van a avanzar 5 años en el futuro. Pero es que además este Futures End... Futures... Joder, hoy no soy capaz de pronunciar nada. Este Futures End, en el primer número, vamos a ver unos cuantos avances de... Primero, ¿qué va a pasar? Creo que son unos 25 años más adelante. ¿Cómo se ha llegado a esta barbaridad? Y a esta barbaridad se llega 5 años en nuestro futuro. Así que me explico, a ver si no nos liamos. Todas las colecciones de C van a empezar con... De golpe porrazo a partir de septiembre en Estados Unidos, 5 años en el futuro. Así, han pasado 5 años. ¿Qué ha ocurrido? Pues esto lo vamos a ver en la serie Futures End, que veremos un poquito qué ha pasado en este mundo. Pero es que en esa serie Futures End, primero hay un flash forward que se nos dice que ha pasado 25 años después que ese pisto inconmensurable empieza a fraguarse 5 años en el futuro de las series. Según comentaba Dan Didio, la idea es que todo lo que se está contando, todo lo que se va a ver 5 años en el futuro, ya se han sembrado las semillas en las colecciones actuales desde el principio, que está todo bastante pensado, por así decirlo, en que todos estos crossovers, todos estos especiales, todas estas colecciones semanales han tenido su razón de ser. La primera fue Año Cero, que tenía su sentido porque el universo empieza de cero. El universo DC empieza con las colecciones ya avanzadas, ya están los superhéroes, ya ha habido, se supone que han pasado cosas, y para ver un poco su origen de ese personaje se usó el Año Cero. Para dar un poco de vidilla a los villanos, se hizo este Forever Evil. Y ahora ya, para ver el futuro, ver cómo han florecido, cómo han germinado todas estas semillas que se han ido plantando poco a poco, pues será este Futures End. Hay que contar que los especiales de los estos números especiales acordes a estas sagas, siempre han tenido en DC sus portadas especiales y chulas. La de los villanos eran portadas en tres dimensiones, un efecto de tres dimensiones, que parecía una tontería, pero vendieron un chorro, vendieron una barbaridad, vendieron mucho. Y ahora en el Future Sense van a ser estas portadas, que espero que tendrá un nombre así científico, esta portada que según lo muevas ves una cosa, ves otra. En lo que se ve en las tiendas setas religiosas, el Cristo crucificado que abre los ojos y que da una grima tremenda, que según lo veas abre los ojos o los cierra. A mí esta cosa me da mucha grima, pero oye, hay a quien le gusta. Pues este adelanto tecnológico que se tiene en las estampitas de santos y papas, pues bueno, pues este adelanto tecnológico estará en las portadas de villanos. Aquí, perdón, en las portadas del futuro, y mostrará el héroe del presente, héroe del futuro. Que como hace Homer con el cerdo, el rabo estirado, el rabo tieso, pues igual. Héroe del pasado, héroe del futuro. Pim pam, pim pam. El caso que bueno y que existe, yo lo que quiero contar esto es que este va a ser el siguiente. Vale, lo han llamado efecto parpadeo. No sé qué más contaros. Aquí está metido Jeff Jones, pero también está metido Jeff Lemire y unas cuantas personas más. Y la verdad es que ya va a ser el tercer año que está aquí este universo 52. Que al principio la gente tenía sus, en fin, sus más y sus menos. Y pensaban que seguramente esto enseguida volvieran al pasado cuando le vendieran. Pero no, están manteniéndose. Tres años, primer año, números especiales dedicados al pasado. Segundo año a villanos y tercer año al futuro. Future Sense, ya veremos qué ha pasado en este nuevo universo 52. Esto todavía no ha pasado, esto ocurrirá en septiembre en Estados Unidos, será cuando empiece esta serie Future Sense, y cuando pues ya veremos en las colecciones de superhéroes normales qué ha ocurrido 5 años en el futuro. Pasando a Marvel. De Marvel tenemos solamente hoy una noticia, es pequeñita además, y pinturera, y es que ya ha salido el primer número de una colección que apuntaba bien. Ha salido, insisto, en Estados Unidos, que es el Caballero de la Luna de Warren Ellis. Anunciamos hace tiempo que con esta Marvel Evolution, que están en nuevas colecciones cada vez que llueve, como las setas, una de ellas va a ser Warren Ellis, que es un guionista británico, que ha hecho cosas estupendas. Primera etapa de Authority, por ejemplo. Transmetropolitan, que es una colección que a mí me encanta. Planetary, que está completamente bien. Ha hecho que estos superhéroes también chulas, los Thunderbolts y demás. Y bueno, volvería a superhéroes con el Caballero Luna, que es un personaje bastante extraño. Es un personaje que se crea más o menos en los 80 con la idea de hacerlo un poquito como Batman, una especie de justiciero con capa y demás. Pero en este caso el traje es blanco. En teoría le poseía al dios de la luna Khonsu, el dios egipcio, y le ayudaba a combatir el mal. Pero lo que pasa es que ese señor, que era Mark Spector, tenía múltiple personalidad. Y a veces pues se creía una cosa y otra. Incluso se jugaba con que Khonsu no era más que una de estas múltiples personalidades. Y se jugaba con que es verdad que le puse Khonsu o este hombre está tarado. Es con lo que se jugaba. Ha tenido etapas chulas, pero de hecho los 80, pero me parece que incluso en los 70 había una etapa de Doug Moench y Bill Sienkiewicz también bastante buena. Aquí ha habido varias etapas, varios intentos de relanzar al personaje con relativo éxito. El penúltimo fue para Michael Bendis, que no ha debido gustar mucho, porque enseguida se ha ido de la colección y ha venido Warren Ellis con otro bajante no muy conocido que se llama Declan Shalvey, y ha cambiado el traje. Ahora lleva un traje de etiqueta con corbata, chaqueta, chaquetín y demás, todo así blanco, perfecto, y una máscara blanca con la luna en la cabeza. Las primeras críticas han sido bastante favorables a esta colección, porque vuelve a jugarse un poquito con la idea de si Khonsu le posee verdad o este hombre se ha tarado. Y ya veremos, este Caballero Luna es un personaje curioso y raro de Marvel, un personaje que se intentó mezclar con el resto de superhéroes, se hizo en los 80, con los Vengadores Costa Oeste, una colección que a mí me encantaba, de Stephen Lehart y Al Milgrom, pero que es un personaje tan raro, que no pega mucho mezclarlo con el universo de superhéroes normal. Así que ya veremos ahora qué hace Warren Ellis, que es un guionista que, oye, cuando se pone el hombre serio puede hacer cosas majas, pero que a ver si no se le va mucho la pinza. Seguramente Warren Ellis no creo que esté aquí más de 12 números, que es lo que suele estar siempre en las sagas. Le pasó con Thunderbolts, le pasó con los Vengadores Secretos más recientemente, y seguramente llegue y cambie un poco la situación de 12 números, se vaya y que venga detrás. Lo hará tener bastante bien, pero poco a poco, digo yo, y ojalá me equivoque, esta colección tampoco le veo yo excesivo recorrido editorial y excesivo futuro. Pero oye, que Puedo equivocarme, me equivoco todos los días, varias veces, así que no hay problema. Seguramente acaba siendo la serie más longeva de Marvel, pero bueno. Es simplemente comentaros que ya ha salido y que cuando llegue aquí a España y estéis atentos, o si alguien lo lee en inglés, pues oye, que sepáis que ya está a la venta el número 1 de Moon Knight, Caballero Luna, de Warren Ellis. Y yo creo que ya, si queréis, ponemos una canción sencilla, tranquilamente, para irnos aquí descansando un poquito. Y vamos con un grupo que hace tiempo que no pongo, que son los Small Faces. Un grupo que a mí me gusta un montón. Un grupo británico, de Londres. El grupo que, bueno, la DECA, el grupo DECA, intentó lanzar para hacer un poquito de contrapeso a los Rolling Stones. Los Rolling Stones eran rockeros, los Small Faces eran más mods, y trataban un poco de ser más elegantes. Empezaron vendiendo un montón de discos, empezaron vendiendo, pero sin embargo, pues oye, no acabaron a ponerse a la altura de los Stones, a pesar de compartir ciudad. Porque sí, los Beatles están en Liverpool y no se meten con nadie. En Londres también están los Who, también están ahí metidos. Pero bueno, entre la lucha así en los 60 entre los Small Faces y los Rolling Stones, acabó siendo, pues, oye, favorable a los Stones. Pero es un grupo estupendo, elegante. Hemos puesto aquí bastante en el programa el grupo de Steve Marriott, entre otros. Y la verdad es que, bueno, un icono mod en su época. Y un montón de canciones muy conocidas que aquí hemos puesto varias veces. Pero hoy pondremos una canción que, si no recuerdo mal, no me he puesto nunca. Se llama You Need Loving. Ya veréis, oye, lo bien que suena esta canción. Que si no recuerdo mal, no recuerdo, lo miraré. A ver si viene aquí puesta la fecha de la canción. Me meto mal que no. You Need Loving, bueno, sí, claro, de Steve Marriott, el líder de... Pero es que estoy buscando cómo se llamaba el otro, no lo encuentro. Veo a Marriott, veo a Lane, pero no me acuerdo el nombre que estoy buscando yo. Que quiero poner. Pero bueno, es igual, ya como tengo falta la cabeza, pues se me olvida la cosa, pues no tenía tampoco excesiva complicación. Small Faces, que además se llaman así porque los chicos no eran muy altos en general, no tenían una media altura especialmente bollante, eran los caras pequeñitas, los Small Faces. Pero un grupo elegante, chulo, londinense, sesentero, y una canción que ya veréis cómo está, fenomenal. Hemos dicho que se llamaba la canción You Need Loving, y como ya está puesta, pues la escuchamos y tan ricamente. Porfa, no vayáis, que luego seguimos aquí con muchas más cosas.
love, yeah, yeah.
Pues aquí estamos los Assemble Faces con su You Need Loving, sonando fantásticamente bien. Y aquí continuamos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de radio enlace en el 107.5 FM. También lo puedes escuchar a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Si aún quieras escucharnos en directo, bueno, escucharnos en directo, por supuesto, ambas dos formas, en digital o en analógico. Y también puedes bajarte el programa desde muchos sitios, sin ir más lejos, del grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Ahí colocamos el programa todas las semanas y somos ya 136 miembros. La semana pasada estábamos por 134, creo, 133, y hemos llegado ya esta semana a 136 miembros. Hemos superado la barrera psicológica de 135 y así despacito, despacito llegaremos a 140. Y va a estar una cosa, en fin, la caraba y la formidabilidad. No sé si la palabra formidabilidad, no, de hecho no crea que no exista, es que no existe, pero bueno, suena bien, será la formidabilidad. Porque si es formidable, no es lo mismo. Formidable y formidabilidad, vale, sí. Vale, tonterías aparte. No me doy cuerda, porque yo sigo y no paro. Decíamos que desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos puedes bajar el programa. También puedes desde el propio podcast Fábulas y Reflejos en el portal ebooks. Y también desde la página web de Solos Ante Peligro, el programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde. Y en el que yo colaboro de vez en cuando. La página web es www.solasantepeligro.com. Dicho lo cual, desde esos sitios puedes bajarte el programa y escucharlo tranquilamente en tu casa, en el trabajo o donde quieras. Pues oye, tan a gusto en otro hora que no sea a las 5 o 6 de la tarde. Pero ahora, si lo escuchas ahora mismo en directo, pues estamos en directo. Son las 5 y 26 de la tarde, 4 y 26 en las Islas Canarias. Y nos queda medio programa y nos quedan un montón de noticias que deciros. Porque bueno, ya que hablamos de Warren Ellis, hablando de que están cargándose de guionizar la serie de Caballero Luna, también tiene una nueva serie para Image. Image está cogiendo un montón de grandes estrellas y grandes autores para hacer muy buenos cómics de todo tipo, ya que a veces se aleja más de los superhéroes Image y se acerca más a otras historias, como la ciencia ficción con esta historia que guioniza Warren Ellis y que va a dibujar Jason Howard. Es una miniserie, van a ser 8 números, se llama Trees, Árboles, y el punto de partida es un poquito raro, porque bueno, son una especie de extraterrestres que llegan a la Tierra, viven en la superficie, como árboles, y estos extraterrestres no reconocen a los seres humanos como vida inteligente, como seres vivos o tal, porque ellos son árboles, ellos son como árboles. Entonces supongo que será un poquito la duplicidad entre estos extraterrestres, formas de vida llamadas como árboles, con los humanos y cómo interrelacionan sin tener conciencia unos y otros de que ambos son vida inteligente. Se ha limitado de 8 números, pero Warren Ellis insiste en que si esto, que sea una idea, oye, que si esto gusta y tiene éxito, pues se pueden hacer más cosas, se pueden hacer más números. ¿Qué tiene pensado? Pues 8 tiene pensado, pero oye, que si funciona esto, pues tan ricamente. Se llamará Trees, Árboles, Warren Ellis, y ya contenemos que sigue todo esto. Y ahora otra noticia chula. Hablamos de otra editorial, de Boom Comics. Boom Comics no es muy conocida, tiene buena que otra franquicia, y ha franquiciado una cosa estupenda. Ha franquiciado una de las mejores películas que se han hecho jamás, una de las mejores cosas que ha hecho la humanidad, fue así muy bien, lo ha franquiciado para hacer cómics relacionados con esta película. Y además, el creador de la película, el director y creador de la película, va a participar aquí como asesor y como consultor de manera activa. Una maravilla, esto dicho así ya suena bien, ya diréis vosotros, ay coño, perdón, que hay niños escuchando, ay cáspita, ay caracoles, qué bien suena esto. ¿Pero de qué película hablamos? Hablamos de un peliculón mayúsculo de John Carpenter llamado Golpe en la Pequeña China. Es una peli que a mí me encanta completamente porque John Carpenter gamberro a mí me hace mucha gracia. Y Golpe en la Pequeña China a mí me parece una peli divertidísima. Pues la cosa es que Golpe en la Pequeña China va a tener pues breve cómic de la mano de editorial Boom Studios. En un principio el dibujo promocional era Eric Powell, que es el autor del cómic El Bruto, de Goon, que ha tenido muy buenas críticas. Aquí lo ha aplicado Norma, alguna que otra vez. En un principio no sabíamos si iba a encargarse él de la colección entera. Eric Powell va a ser el guionista, no va a ser el dibujante. El dibujante va a ser Brian Churilla, No sé si se pronunciará Curilla. Espero que no, espero que se pronuncie Churilla. Porque como se pronuncia Curilla, bueno, en Estados Unidos no tiene gracia. No sé si Redel, pero como vaya a países de habla hispana, pues te pone Brian Curilla. Va a tener, pues oye, bromas y chanzas y sainetes con su apellido. No sé qué tal estará este dibujante, pero oye, el caso es que Eric Powell guionizando suena muy bien. Y el caso es que Golpe a la Pequeña China es un punto de partida fantástico. Chinatown, magia, mitología oriental, héroes macarras, camiones y demás. Pues oye, yo creo que puede dar un cómic estupendo. No sé yo hasta qué punto esto podrá ser publicado aquí en España. No sé, no lo tengo yo muy claro si esto aquí se publicará o no. Esperemos que sí, porque oye, un cómic... Vaya, ya soy en media y no... Se me han pasado las horarias. Bueno, no pasa nada, las hago yo. Pip, 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 pip. 5:30 y 10 segundos. 4:30, ala. No me doy cuenta, ya he subido un montón la ganancia con mis pis. Bueno, con mis pis de pedidos, no con mis pis, entendedme. Decía que sería una pena que no saliera este cómic en España, pero que un cómic de Golpe a la Pequeña China tiene que ser divertidísimo. Pero aquí no acaba la broma, porque Boom Studios sigue haciendo cosas. Y es más, para oye, encauzar su trayectoria, han contratado a un un editor, que ha sido un editor magnífico en DC Comics. En DC ha estado 36 años trabajando, incluso ha sido un guionista bastante respetado. Me refiero a Paul Levitz, que estuvo un montón de tiempo en DC como editor, y se encargó de una trayectoria en los 80, después de la crisis, se encargó de contar la historia de la Legión de Superhéroes, un grupo de culto en Estados Unidos. Aquí en España también tiene sus buenos seguidores, además tiene algunos de los superhéroes con los poderes más raros que jamás se han inventado. Esta semana, en la colaboración que hago los miércoles para Un Día en la Vida, que por cierto, si queréis escucharme algún día, los miércoles, sobre las 5 de la tarde más o menos, hago una colaboración para Un Día en la Vida. Y esta semana, este mismo miércoles, he hablado un poco de los superhéroes con poderes más ridículos. Y la Legión de Superhéroes hay unos cuantos. Me he traído la colaboración, por si acaso íbamos mal de tiempo, a hacer un pequeño hincapié en estos superhéroes raros. Pero eso no lo contamos otro día, con el problema, que los superhéroes raros es una cosa interesante. Decimos, pues eso, que Paul Levitz aquí va a ser consultor y asesor, va a participar en reuniones con los directivos y demás, y les va a más que nada a prestar su experiencia dilatada en este tipo de cosas. Eso significa que va a seguir también trabajando para DC como guionista y demás, que está haciendo cosas para DC como guionista, y que bueno, que simplemente va a colaborar con su experiencia en Boom Studios, y no me cabe la menor duda que para Boom Studios esto va a venirles de maravilla. Más cosas. Creo que fue incluso la semana pasada cuando comenté por encima el último número que ha salido, el último tomito, la última historia de la Liga de los Caballeros Extraordinarios de Alan Moore y Kevin O'Neill, que se llamaba Corazón de Hielo, en la que hablábamos de cómo la hija de Capitán Nemo pues buscaba la montaña hacia la locura. Tiene otra, ya que va a salir publicada pues en breve, ya ha salido a la venta en edición digital, pero la edición en papel sale en marzo. La nueva historia de la Liga de la Justicia, de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, Alan Moore, Kevin O'Neill, también con la hija de Nemo como protagonista, y en esta ocasión se va a llamar Las Rosas de Berlín. Va a estar ambientado en el Berlín prebélico, con los nazis ahí manejando el cotarro, y a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial. Y oye, esto tiene buena pinta. A ver si Alan Moore vuelve por sus fueros, porque ya comenté la semana pasada que lo de Corazón de Hielo parecía que iba a empezar bien, con el toque Moore parecía que iba a volver ahí a los orígenes de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, y al final no me acaba a mí de convencer el conjunto de la historia. Esperemos que con estas Rosas de Berlín, The Roses of Berlin, pues comencemos. Más cosas, todas estas noticias hoy son pequeñitas, pintureras, agradables, cortitas, casi teletipos, que se pueden contar así en un abrir y cerrar de ojos, para contar varias, oye, para sacar un plato de degustación de noticias pequeñitas, teníamos hoy, pero bueno, luego yo si queréis me enrollo en algo más, y también se puede hacer. Porque teníamos, también se comentó, que creo que no lo comenté como una posibilidad, pero no sé si lo oficialicé, y ya es oficial, en San Diego Comic Con se dijo que para la serie Shadow, La Sombra, este superhéroe justiciero pionero, pionerísimo, primero apareció en la radio en los años 30, más tarde se hicieron novelas pulp, más tarde DC compró los derechos para hacer cómics sobre La Sombra. En Howard Checking, en los 80, hizo una serie limitada de La Sombra, bastante chula. Se hizo una peli incluso de La Sombra, que la quiero recordar que la dirigía Russell Mulcahy, el director de Los Inmortales. La protagonizaba un Baldwin, no me acuerdo, uno de los Baldwin, yo no lo conozco a los hermanos, no tengo ese superpoder, te distinguía a los Baldwin. Hay gente que sí, que ha nacido con ese poder mutante, pero yo no distingo a los Baldwin. Creo que era Alec Baldwin, que para aquel entonces debía ser el único famoso. La verdad es que la peli tiene unas críticas pésimas, no me gusta nada, pero a mí me encantó. Yo fui a ver al cine, me lo pasé bomba, salí aplaudiendo. Y es una peli que de vez en cuando, cuando ponen por la tele, pico y la veo. Así que a mí la peli ya siempre me gusta. A mí es que el pulp es años 30, ese tipo de cosas, es una ambientación y una manera de contar historias, un género que me gusta, me atrae bastante. El caso es que volverá a Howard Shaking, a la sombra, una nueva miniserie llamada Midnight in Moscú, es decir, que la sombra, Lamont Cranston, este justiciero, se irá a Moscú, y a ver, la que monte en Moscú. No recuerdo exactamente cuál era esta editorial que publica la sombra, creo que era IDW, pero no sería capaz de... o de Dinamita, Entertainment, no recuerdo. Bueno, sea como fuere, la sombra volverá a tener cómic, y además esta primera serie limitada para lanzar al personaje se encargará de realizarlo, ni más ni menos que Howard Checking, con lo cual las noticias son estupendas. Hoy es el día, bueno, creo que, no sé si fue ayer o hoy, voy a mirar el... Sábado 8 de marzo es hoy, es el Día de la Mujer Trabajadora, y oye, pues también en Estados Unidos ese tipo de cosas se llevan a rajatabla. Y el caso es que una editorial, Dynamite Entertainment, que ha tratado de hacer una, pues en fin, hacer algo bastante lógico y serio. No tiene por qué, pero es algo serio. Es decir, una colección protagonizada por una mujer. ¿Qué tal si lo utiliza una mujer? Que más que nada, pues sabrá, de alguna manera, darle un toque más correcto al personaje femenino. Hay hombres capaces de escribir fenomenalmente bien a mujeres, y mujeres capaces de escribir fenomenalmente bien a hombres, Por supuesto, la literatura ha sido así. Madame Bovary es un análisis perfecto del personaje femenino y lo escribe un hombre. No pasa absolutamente nada. Hablando de superhéroes, Gail Simone hizo Los Six Siniestros, un cómic de superhéroes estupendo, manejando personajes masculinos de maravilla. Es decir, que se puede perfectamente. Pero que bueno, que bien a mí también he pensado que, oye, pues una colección protagonizada por una mujer, ¿qué tal si la conoce una mujer? Para probar, a ver qué tal. Se hizo con Red Sonja, que lo que hizo, creo que era... Creo que era precisamente Gail Simone, precisamente, ahora que hablamos de ella. Y ahora van a tener lo mismo, joder. Qué mal tengo yo. En fin, la voz hoy. Decía que se hizo con Vampirella, perdón, se hizo, ya lo he destripado. Se hizo con Red Sonja, que era Gail Simone quien lo utilizaba. Y ahora se va a hacer con Vampirella. Vampirella que va a escribirla Nancy Collins. Nancy Collins creo que se encargó de hace un montón de años de guionizar la de un patrón, la patrulla condenada, después de que lo dejara Grant Morrison. Pero que tengo recuerdo vago. Tengo recuerdo así de haber visto Nancy Collins o Rachel Pollack. A ver que lo piense, bueno, es igual. Sea como fuere, Vampirella ahora será guionizada por Nancy Collins en Dynamite Entertainment. Vampirella, recordar a este personaje, creo que era de la Warren Editorial, esta editorial británica, se entera que era un nombre, una historia un poquito rara. Era Vampirella, vivía en un planeta, el planeta Draculón, en el que los ríos eran de sangre y todo el mundo eran felices. El caso es que, bueno, a la Tierra llega Drácula con otros señores, y Vampirella tiene que ser el personaje que intente detener a estos vampiros. Era un cómic un poco erótico festivo. Los ropajes de Vampirella pues eran escasos, cuanto menos. Y bueno, Vampirella fue un icono sexual y cultural pop de los años 60-70. Se hizo en una película en los 90, una película que era fina. No recuerdo quién era quien interpretaba a Vampirella. Me sale... Tenía que agarrar en novela. No me acuerdo. Solo recuerdo que Drácula lo interpretaba a Roger Daltrey, en fin, el vocalista de los Who. Y yo por esto lo cogí en el videoclub. Yo un día fui al videoclub y dije, anda, mira, Vampirella, anda, con el cómic, qué guay. Drácula, Roger Daltrey, dije, tengo que verlo. Me decía, todo mi organismo me decía, no lo hagas, insensato, que esto va a ser un horror. ¡Uy, insensatos! Me decía el organismo. Yo no le hice caso y me puse la película. Y la película no es que fuera pésima, la película es que era una cosa de no creérselo, o sea, un de propósito absoluto. Pero bueno, que Vampirella, ahí está el personaje, volverá de la mano de Benemit Entertainment. Y además, en otra ocasión, el guionista será una mujer, que estará ni más ni menos que Nancy Collins. Y yo creo que si queréis ponemos otra que sencilla, más que nada a ver si... respiro un poquito y me relajo y las cosas van un poco mejor. Pero bueno, si tampoco pasa nada por escuchar más canciones que de lo habitual. Vamos a poner un poquito a Ray Charles, un blues estupendo de Ray Charles, un disco curioso, cuanto menos, son una recopilación de canciones de los años finales de los 50, en torno al 59, antes de que Ray Charles fichara para Atlantic Records, en la compañía que no cumplió la fama completamente. Antes había hecho otras cosas más blueseras, más souls. De hecho, Ray Charles se lo conoce como casi casi el inventor del soul. Bueno, no lo inventa, de hecho ya estaba inventado, pero el que populariza el soul y quien convierte el soul en la música que era, pues lo hace Ray Charles, que es un grande entre los grandes. Vamos a poner de esta selección de canciones previas a fichar con Atlantic, a ver si encuentro. Es que de vez en cuando en los CDs, yo compro música original, de oferta eso sí, pero original, en los CDs a veces te ponen detrás todo el churro de seguido de canciones que entran y no te dicen, no te ponen números, y a veces es un poquito complicado para ponerlo. A ver si lo encontramos aquí, que va a ser también, bueno, tendré que contarlo con los dedos. Ay, en fin, una, dos, tres, para, era fácil. La canción se llama I'm Gonna Drown, Mystery in My Heart, voy a hundirme, miseria en mi corazón. Podéis haberlo descubierto vosotros mismos sin necesidad de traducirlo, pero bueno, ya que estamos, se traduce. I'm Gonna Drown, Mystery in My Heart, Ray Charles, haciendo un blues soul, pues completamente inconmensurable. Ya está colocado, así que lo ponemos, lo escuchamos y después seguimos de aquí, si no me envuelto con las toses y con otras cosas. Ray Charles, I'm Drown, Mystery in My Heart.
I'm going down to the river, well, and drown myself. Yes, and drown myself. Going down to the river, well, and drown myself. Oh, baby, well, I'm going down, yes, and drown myself, 'cause my baby loving someone else. Now you know that's why I'm going down to the river, well, and drown myself. I'm sick and tired of this misery down in my heart, way down in my heart. I'm sick and tired of this misery now in my heart. Oh, Lord. Well, I'm sick and tired of this misery. Oh, Lord, have mercy on me. I'm sick and tired of this misery down in my heart. So goodbye, baby.
Bye, baby.
Well, I've
bye,
got to go.
Baby.
So please don't cry.
Bye,
because it's too late to
bye,
cry.
Bye,
bye, baby. Well, I've got to go, so please don't cry. Oh, Lord. Oh, bye, bye, baby. Well, I've got to go. Well, yes, Lord, I'll call you. Mama, just to let you know.
Ray Charles con I'm Gonna Drown, Misery in My Heart, Blues Soul de la mejor especie posible. Y para que veáis que cuando aquí hacemos un programa que ponemos la mejor música posible, que no se engañamos de verdad. Si como digo siempre, si yo dijera que ponemos música de mierda, pues ya está, lo diríamos, se reconoce y no pasa nada, se pudiera pasar a reconocer las cosas. Pero cuando decimos, sin engañaros, que ponemos la mejor música posible, pues nos referimos a que ponemos temazos como este de Ray Charles, que sonaba de picio. seguimos aquí con más cosas, con más noticias, con más colecciones, que van a sacar pequeños editoriales que no son Marvel y DC, que hoy estamos un poquito dedicando a contar, en fin, cosas nuevas que van a sacar estas editoriales. No solo Marvel y DC, también está Image, y Boom, y Studios, Dynamite Entertainment, IDW, etc, etc. Y ahora pasamos a Titán. Editorial Titán, que no es muy conocida, editorial británica, pero que va a sacar una cosa muy chula, es ver Doctor Who. El Doctor Who también tendrá su serie de cómics, y bueno, además va a estar bastante bien acompañado, porque el guionista va a ser Nick Abdathis, y dibujará a Elena Casagrande. Y lo más gracioso es que van a ser, esta primera historia de Doctor Who, va a ser cinco números, sí, sobre el décimo Doctor. Que el décimo Doctor, si no lo recuerdo mal, es David Tennant. Yo no quiero recordar, Ahora voy a comprobarlo, porque a lo mejor ahora meto la pata y no quedo como un Jubian, sino que quedo como un cutre, pero yo quiero recordar que el décimo Doctor era David Tennant. Y más que nada para poder hacer la coño ahora y que es el mejor Doctor, etc, etc. Y así luego la gente discute y demás. A ver, Ten Doctor. A ver, que no dice Internet, ¿quién es el décimo Doctor? El décimo Doctor es, efectivamente, David Tennant, que yo no es por nada, pero ha sido el mejor, si es que es así. Sé que hasta se reconoce. Lo reconoce incluso en la industria del cómic. Vamos a hacer un cómic sobre Doctor Who. Venga, vale, muy bien. ¿A qué Doctor quejemos? Pues al décimo, que es el bueno. Ay, Dios mío. Y que hay que seguir explicando a la gente todavía a estas alturas. Es coña, ¿eh? El Doctor, es que lo bueno del Doctor Who es que cada uno tiene su Doctor Who. Y como se dice por ahí, nunca hubieras sido tu primer Doctor. El primer Doctor que ves es el Doctor que te quedan. Los que vieron por primera vez al Doctor Who, a Bernie Eccleston. Bernie, no, perdón. Bernie Eccleston es el de la Fórmula 1, ¿verdad? Bueno, a Eccleston, pues así quedaron con Eccleston. Los que vimos a Tennant, fue Tennant. Los que vieron a Matt Smith, y supongo que los que vieron a Capaldi, pues será Capaldi para ellos. El caso es que, como dice, como raza esa camiseta friki, nunca olvidarás a tu primer Doctor. Y también tendrá ahora el Doctor Who Comics, de mano de editorial Titán, con este equipo creativo que hemos dicho. Algo por aquí, el segundo arco va a ser Robbie Morrison, el guionista, que creo que ya ha hecho cosas para Authority, aunque todavía no tenemos muy claro qué Doctor será el que protagonice este segundo arco. El primero, cinco numeritos, el décimo Doctor, es decir, David Tennant. Más cosas sobre, más cosas, ahora pasamos, si queréis, a hablar un poquitín sobre serie de televisión, y bueno, hemos tenido dos noticias sobre dos series que van a publicarse en Gotham y Constantine. Gotham, esta serie es sobre la juventud del el comisario Gordon, cuando llega a Gotham y tienen que enfrentarse a esta ciudad completamente tomada por la mafia, la corrupción, la podredumbre, y una ciudad terrible en la que más el único policía honrado era él. Lo contó de maravilla absoluta Frank Miller y Mazzucchelli en Batman Año 1, que ya parece una obra maestra del cómic sin parangón absoluto. Pues eso ya se ha hecho, pues ¿para qué se va a repetir? Y además, si lo vas a repetir mal, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Qué ocurría? Que esto va a ser más jovencito, va a ser más niño pera. Estamos, ya sabéis, en la moda del niño perismo, con lo cual, pues, que me sigue Gordon, será un niño pera. Y lo gracioso es que, como tienen que salir todos los personajes, pues ya se han dicho que saldrá Bruce Wayne, de niño, con 14 añitos, y Selina Kyle, de niña, con 14 añitos. Tenemos los actores que lo van a interpretar, no son conocidos, pero bueno, lo comentamos. El actor que va a interpretar a Bruce Wayne de jovencito va a ser David Mazuz. Y la niña que interpretará a Selina Kyle, es decir, Catwoman, será Kamren Vikondova. Kamren Vikondova, que oye, que tiene un nombre para acordarte, y para unas prisas. Kamren Vikondova. Lo que pasa es que ahora esto está ahora el proyecto. De aquí ya que rueden y eso, tendrán 25 años cada uno, pero de momento tienen 14 más o menos. Lo que pasa es que, bueno, ya han fichado más actores. Ya hace tiempo se dijo que iba a salir Jada Pinkett Smith, que quiero recordar que es la mujer de Will Smith, que hará un villano que decían iba a ser una especie de Joker en otros orígenes. Saldrá Drew Powell, que hará otro villano, Batch Gilsean, y todo tendrá que ver en estos primeros números con un tal Fish Mooney, que es un gángster de medio pelo que tiene un local, y que bueno, más o menos a partir de ahí todos los villanos más o menos estarán, digamos, relacionados con ese local, con este Fish Mooney. Se ha dicho alguna cosita, se ha filtrado partes de un guión, que no es oficial, pero lo que se ha oído por ahí, pues no tranquiliza mucho. Se habla de que la mujer de Gordon es bisexual, lo que ha sido, o que ahora le gustan las mujeres, no sé si por culpa de Gordon o no, pero que ahora es lesbiana. También se ha dicho que Alfred tiene un acento sureño de Estados Unidos, con lo cual ya no es británico, y se han dicho bastante más cosas, y no suenan las cosas muy bien. A mí de verdad esta serie no me llama nada la atención. Igual luego está muy bien, no lo sé, no lo he visto, pero de momento las cosas que veo, lo que pienso es que qué necesidad hay. Veo bien que se haga una serie sobre Gotham, sobre la policía de Gotham. Lo veo chulo, que salga el comisario Gordon, que se mencione a Batman, incluso que salga si quieres, pero que sea solo más que nada, o que llegue tarde, que la policía de Gotham llega cuando Batman ya ha capturado a los villanos, o que Batman no pueda con todo y que le queden restos de lo que tiene que hacer Batman a la policía de Gotham. Eso puede molar. Haces una Gotham gótica, crepuscular, nocturna, sucia, lluviosa, y puede molar un montón la serie. Pero la juventud de Gotham, la juventud de Gordon, un Gordon jovencito, y que tengan que salir por narices, Batman niño y Selina niña, pues no lo veo yo. Insisto, ya sabéis que yo estoy lleno de prejuicios completamente, que luego la serie está fenomenal y a lo mejor, y no lo discuto, pero que así, a priori, pues mucho no me llaman. Constantine, la serie de Constantine, teníamos mejores, mejores referencias, son la cosa, joder, no sé si puedo hablar, la cosa sonaba un poquito mejor en la serie de Constantine. Ya estaba metido este director, que había hecho cosas bastante chulas, que ya comentamos. Ahora han salido, digamos que, tres actores que van a interpretar tres papeles para la película. Dos de ellos son inventados para la serie, no salen de los cómics, y un tercero sí es de los cómics. Y ya empieza la cosa a mí olerme un poquito peor. Os cuento. Sale una actriz llamada Lucy Griffith, no la conocéis, yo tampoco, que interpreta a Liv, un personaje creado para la serie. Liv es una joven un poquito rara que tiene habilidad para ver lo sobrenatural y que se unirá a Constantine en su lucha contra el mal. En fin, otro actor es Harold Perrineau. Harold Perrineau fue quien salía en la serie Perdidos. Creo que se llamaba el personaje William, creo que era, que tenía el niño que iba con el niño, que es un personaje odioso, que a mí no me gustaba nada, pero bueno, este actor, que la verdad es que es buen actor, eso no se puede discutir, Harold Perrineau, va a ser Manny. En este caso va a interpretar a un ángel que posee cuerpos de persona, con lo cual simplemente puede ser el recipiente de este ángel, y que bueno, está vigilando a Constantine de cerca, no sé que la líe, que Constantine suele liarla. Pero bueno, aunque le han dicho que no toque, que la cosa de comer, que con la cosa de tocar no se toca, que él mira pero no toca, pues él dice que mejor ya que está aquí, va a ayudar y ayudará a Constantine. Y tenemos por fin un tercer personaje, que este sí, que está en los cómics, es Chas, el amigo de Constantine, el amigo taxista londinense, el amigo que casi que es el único amigo que le queda a Constantine. Constantine va quedándose continuamente sin amigos, sin parejas, sin novias, sin nadie que le acompañe, porque le va palmando a la gente, porque nadie le aguanta, y Chas es el único amigo fiel de Constantine, aunque a veces se ha mosqueado, ¿eh? Chas, Constantine le hizo algo tan grande, le hizo un favor tan enorme Constantine a Chas, que ahora Chas se siente un poco obligado a, pues al fin, a hacerle todo lo que le dice Constantine. Se ha llegado a decirse un poquito que en el fondo Chas está un pelín pillado por Constantine, pero bueno, es una cosa así de amor entre colegas, fraternal, y nada raro. Chas es un gran personaje, además es importante, no puedes contar una historia de Constantine sin Chas, yo lo siento. Es el alter ego, bueno, el quien pone a Constantine un poco los pies en la tierra, es un personaje estupendo en los cómics. Chas lo va a interpretar Charles Halford, que sale en la serie True Detective, que todo el mundo me la recomienda, que tengo ganas de ponerme a verla, ya me pondré a verla un día esto, sí. El caso es que, pues ya veremos. A ver qué tal sale todo esto. Yo el hecho de que haya un equipo a Constantine no me acaba de convencer. El hecho de que a Constantine le ayude un angelito y que le ayude una niña con poderes no me acaba de convencer. La gracia de Constantine es Constantine solo. Ante todo lo que se buscando ayuda que muchas veces son capullos auténticos, ocultistas, macarras y chunguísimos, que tienen que engañarles para que la ayuden, y teniendo que sacrificar amigos para que la cosa no vaya a peores. Esta cosa te mola, este solitario enfrentado al mundo de manera cínica y demás, un equipito Constantine, no sé yo hasta qué punto va a estar bien, pero bueno, no pasa nada. No hay malas referencias en cuanto a directores y demás, en cuanto a guionistas y todo ello. Y bueno, este pequeño apunte, a lo mejor luego está bastante bien. Pero bueno, si queréis ponemos una casi sencilla y ya después termino de contar cosas y nos vamos. Y tenía aquí para poneros algo un poquito más animado. Hablamos de Aerosmith, un grupo, pues soy americano. Estupendo, los 70 fueron muy famosos, en los 80 también tuvieron su aquel, y en los 90 volvieron a la fama con sus vídeos, que salía Alicia Silverstone y Liv Tyler, con lo cual pues también los vídeos te ayudaron bastante a que tuviera una segunda juventud este vídeo, perdón, este grupo. Pero hay quien dice que en los 70 y 80 es cuando eran buenos Aerosmith, y que luego ya, pues oye, se aburguesaron bastante. Pero bueno, tenemos aquí un directo de esta gente, bastante bueno. La canción se llama Major Barbara, y que suena muy bien, así que ya la ponemos, la escuchamos Y después seguimos aquí ya casi casi para despedirnos. A ver, ¿cuánto dura la canción? Esto casi mejor voy a poner otra. Un segundito, ¿eh? A lo mejor cambio de canción, a lo mejor cambio. Bueno, duran exactamente lo mismo. Así que como ya he dicho, Major Barbara, lo pongo tan ricamente. Aerosmith, Major Barbara, grabado en directo. Y bueno, pues en Aerosmith y que en directo suenan, pues estupendamente bien. Como ya veréis, a continuación. Porfa, no vayáis. Aquí estaba Aerosmith con Major Barbara y ya prácticamente nos quedan 10 minutos de programa y nos queda solamente daros una última noticia, y es que se está ahora mismo produciendo una adaptación. Perdón. Decía que se está haciendo una adaptación a animación de Mortadelo y Filemón, después de dos películas sin imagen real, con actores y demás. Se está haciendo ahora mismo una adaptación, una adaptación de una película animada de Mortadelo y Filemón. Está dirigiéndola Javier Fesser. El equipo que la está realizando es el equipo que hizo Planet 51 y Lion Studios. Paco Ramos es el productor y ha contado una que otra cosilla por ahí. Y bueno, y sabemos que el presupuesto son 10 millones de euros y hemos visto una que otra imagen que no tiene mala pinta. Si hay una peli animada de Mortadelo y Filemón, puede estar bastante bien. Y es que era el fallo que yo veía a Mortadelo y Filemón. Yo el fallo que le veía a la película, que es que en los cómics, los golpes, chichones y caídas hacen gracia porque es dibujo. Con imagen real duele. Era desagradable a la vista, a menos a mí, que soy muy susceptible. A lo mejor así siendo animación, ya es más fácil reproducir los golpes, los chichones, las caídas y las cosas. Pero en fin, que los dibujos que hemos visto no tienen mala pinta, los dibujos, los diseños, la animación, las imágenes que hemos visto están bastante bien. Javier Fesser ya está encargado de dirigir la primera peli de Mortadelo y Filemón. Que no está mal. El equipo de Planeta 51 es un buen equipo y la verdad es que tiene esto buena pinta, ¿no? La verdad es que no sabía yo nada de todo esto y ya me he encontrado con que está toda la película montada. Pero bueno, ya iremos, bueno, montada no, se está haciendo la película. Pero yo que tenemos más cosas, la verdad, cuando sepamos más. Ha sido todo. Nos vemos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 FM, www.radioenlace.org. Pasar un buen fin de semana. Nos vemos aquí la semana. Nos vemos aquí el sábado que viene. Esperemos que en directo, si no se grabará, pero esperemos que en directo. Y os lo dicho, pasad un buen fin de semana, pasad buena semana, leed muchos cómics, y aquí nos vemos la semana que viene. Pues venga, dejamos con Rochita que suene, Hank Williams, Jambalaya, pero está solo un poquito, a parir panteras.
Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go pull the P-Road down the bayou. My Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, a crawfish pie, and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick it tough, fill fruit jar and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Knows the place is buzzing. Kinfolk come to see Yvonne by the dozen. Dress in style and go hog wild, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, a crawfish pie, and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar, and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar, and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou.